Hola, soy Carmen Lynch.
Hola, soy Louis Chaten. Y estas son formas en que podría ser peor.
La Tierra se dirige a toda velocidad contra un meteorito.
Descubren que durante años Messi ha mantenido encerrado en un sótano a un hermano gemelo que juega fútbol mucho mejor que él.
Sangría hecha a base de sangre.
Restaurante de comida rápida se sincera y ofrece hamburguesas de carne de gato y hot dogs con salchichas hechas con tripas de burro.
Blade con aroma a guadalito de indio fugitivo.
¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición del podcast Podría Ser Peor. ¿Cómo estás, Carmen?
Estoy muy bien. Acabo de llegar de muchos viajes. Estoy contenta de estar aquí.
Estás viajando muchísimo, ¿eh?
Sí, no duermo mucho, pero me lo paso muy bien.
Mira, yo durante mucho tiempo, en estos últimos, no estoy viajando tanto. Estoy un poco más en mi casa, pero sí pasé muchos años viajando constantemente y además haciendo muchos viajes dentro de una gira. Eso significa que probablemente hoy estaba en Houston, mañana estaba en Madrid, pasado estaba en Lima, cosas así, ¿no? Mucho avión, muchas horas de vuelo. Y yo pensaba, wow, quiero estar en mi casa. Y cuando llegaba a mi casa, no podía pasar más de una semana en la casa porque ya sentía que necesitaba volver a viajar de nuevo.
Esto yo ya lo sé que no somos soldados en la guerra porque ellos ayudan mucho más al mundo. Pero me siento, porque he leído libros de esto, que cuando se van a la guerra y vuelven a casa, tienen muchos problemas de quedarse en casa y quieren volver a la guerra. Y
mira,
nosotros
no
queremos volver a la guerra de la comedia.
Claro, claro. A mí me pasa constantemente. Entonces, por ejemplo, esa cuestión de dormir en cuartos de hoteles donde no tienes mayor responsabilidad que dejar todo tirado.
Me encanta esto.
Porque además,
esto,
no solamente si no dejas todo tirado, yo supongo, puedo interpretar que la gente del hotel debe sospechar que uno es una persona extraña, una persona rara, un cliente raro.
¿Tú eres el tipo de persona que cuando llegas al hotel pones el Do Not Disturb en la puerta? No me molestes.
Es correcto.
Inmediatamente. Aunque sea, además, si estás ahí 2 semanas, ¿lo dejarías 2 semanas?
Nunca estoy 2 semanas.
Sí.
Aunque respondiendo a tu pregunta y aprovechando que mi esposa no está aquí, por supuesto que lo dejaría las 2 semanas.
Sí, ¿y lo dejas hecho una mierda o ayudas un poquito y pones las cosas al sitio antes de salir?
Yo se la dejo muy fácil a la gente de housekeeping porque, de hecho, yo duermo en una esquina de la cama. El resto de la cama queda intacta, absolutamente intacta. Entonces, lo que significa hacer mi cuarto es arreglar como unos 10 centímetros de cama, que fue lo único que descendí, y probablemente cambiar una toalla, esto, y ni siquiera cambiar el jabón, porque yo viajo con mi propio jabón. Yo tengo una
Así
piel muy sensible.
Tú no haces el starfish, ¿cómo se dice? La estrella del océano, cuando duermes solo en una cama grande.
Como
no
los
haces
comerciales
el...
de televisión, de colchón.
Las ¿cómo se dicen los starfish? Pescado de estrella. Tú no haces esto en la cama cuando estás solo.
La verdad es que no, la verdad es que no. Tengo que anotarlo. Lo haré la próxima vez.
Pruébalo, que es muy gustoso, especialmente como eres alto. Usas la cama, puedes tocar el final de la cama y todo la cama así.
Eso es otro detalle, Carmen. Tú eres una mujer muy alta.
Sí.
¿En la cama de los hoteles te quedan los pies guindando por fuera de la cama o cómo haces?
En América no, en España sí.
Ajá.
En España voy a casa de mis tías y me sale todo el pie así, todo. Tengo fotos, te voy a enseñar un día una foto, pero ya estoy acostumbrada, no me molesta. Ellos sufren más que yo, lo ven y sufren. Y yo no.
¿Y por qué
no.
será eso? Los europeos son más pequeños que los americanos.
Sí, pero ahora, mira, yo comparado cuando era joven y vivía en Madrid y era una jirafa, ahora ya no tanto. Hay mucha gente alta, ahora.
Dicen, sí, hay mucha gente alta. Yo creo que estamos volviendo al ciclo de los vikingos. Venimos de los vikingos y estamos volviendo a los vikingos. Mira, pero dicen que en la medida que uno va envejeciendo, la estatura se va reduciendo. O sea, que uno se va haciendo más pequeño. Yo tengo 55 años, no tengo ningún problema decirlo. Hay gente que siente como un complejo terrible de decir la edad que tiene. Yo tengo 55, no tengo ningún problema. Es más, creo que me veo muy bien para los 55 años que tengo.
Muy bien, yo tengo 25 y yo tampoco tengo vergüenza de decirlo. Tengo 25 años.
Perdón por la risa, es que acaba de pasar un gato por el cuarto. Mira, es un mal del que sufrimos pocas personas. George Clooney, Brad Pitt. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? El tema es que yo no siento que me estoy, ¿cómo podríamos decir? Recortando. ¿Tú sí lo sientes?
Ah, recortando sería shrinking, ¿no?
Shrinking,
ajá. Haciendo más. Yo le he preguntado a alguien porque quería saber, una mujer de 1.82 m, que soy yo, 6 feet, 1.82 m, ¿cuánto voy a encogerme? Y me ha dicho una señora este fin de semana en el show, que ha dicho 1.5 inches, que creo que son como 3 centímetros.
Pero 3 centímetros.
Pero si yo vivo hasta los 100 años, yo no pienso que voy a ser una mujer de 100 años midiendo 1.79 m. O seré la primera que es tan alta, sí.
¿Verdad que yo no recuerdo haber visto la fotografía o el video de alguna señora de 90 años? Bueno, recordamos la propia reina Isabel, que acaba de fallecer. Se estaba como encorvadita, estaba como hecha menos, así como agachadita.
Estoy tratando de, porque yo tenía escoliosis. Escoliosis es cuando tu espalda está curvada.
Ajá.
Y yo tuve que llevar un tipo de faja en el séptimo y el octavo, que es los peores años de cuando quieres tener amigos y quieres ser cool.
Ajá.
Y llevaba una cosa y me daba mucha vergüenza y he tenido mucha terapia para esos años de mi vida.
¿Y te curaste la escoliosis?
No se cura. Es algo que si tienes la espalda así y empieza a hacer cosas raras, lo para de que se haga peor, pero no puede volver a ponerlo recto.
A ponerlo recto. Ah, entonces queda así de torcida para toda la vida. Y has utilizado, sí, este tema porque el humor, hay ciertos humoristas que hacen de sus circunstancias rutinas y de esa,
sí,
forma pues comparten con otras y hacen reír a la gente que pueda estar sufriendo una cosa similar. ¿Lo has usado?
Muchísimo. Yo aún lo uso mucho porque, claro, a veces tengo dolor de espalda y la natación ayuda mucho y el stretching. Y mira lo que te voy a decir. Anteayer tuve que hacer una entrevista con una señora que está escribiendo un libro de personas que tenían escoliosis y llevaban back braces. Y claro, yo estaba en una familia que las cosas malas no es como ahora que todo el mundo habla y tienen psicólogos. Era una cosa que no hablas de las cosas, te da vergüenza. Y ahora me ha enseñado que esto es lo que tienen para los niños pequeños que tienen escoliosis, porque algunos tienen, en vez de llevar una faja, tienen operaciones, tienen cirugía. Así que para esa gente, hay una compañía que se está haciendo mucho famosa, que tienen un oso,
ajá,
con marcas de la cirugía.
¿Eso es para, ves, normalizar para los niños?
Sí,
que
sí.
Lo que les está pasando es una cosa, exacto, que no es nada terrible.
Hasta tenían Barbie, ¿dónde está la Barbie? Aquí. La Barbie con la faja, que se parece mucho a que la llevaba yo. Ostras, que no se ve.
Sí, no, que es como un corset.
Mira, aquí.
Ajá.
¿Lo ves?
Ya lo vi, sí, claro, lo estoy viendo.
Y esto me hubiese ayudado mucho con lo que he gastado en un psicólogo, ¿eh?
¿Y qué? Especialmente el osito. Mira,
el osito.
El osito, más que a mí, que yo no sufro de eso, yo sufro de lumbago. Yo no sé cómo llaman el lumbago. En inglés, ves, pensaba que tú me ibas a ayudar. El lumbago es como un dolor muy fuerte en el área lumbar de la espalda. De hecho, para poder grabar contigo hoy, me he tenido que inyectar. O sea, yo sufro tanto de lumbago, Carmen, que yo administro, sí, las pocas inyecciones que tengo en la casa para cuando estoy realmente inmóvil, para cuando ya la cosa llega a extremo, momia. Y hoy me tuve que inyectar para poder estar, digamos, en ánimo del podcast. Pero viendo la fotografía del oso, con el corte que tiene el oso en la espalda, Sí. Eso donde lo pongas parece un tema de narcotráfico.
Oye, oh, y una más te tengo que enseñar. El oso con la espalda curvada.
Oh, wow. Wow.
Mira, los niños es que no pueden, no sufren más porque esto lo tienen, ahora tienen todo para los niños. Pero, ¿cómo se deletrea lo que tienes tú que lo quiero mirar en inglés?
Lumbago es L U M B alta A G O. Lumbago.
Lumbago, señores y señoras, en español, ay, en inglés, es que mi teléfono es un poco idiota, espera.
¿Lo estás poniendo en el traductor simultáneo o lo estás poniendo en Google?
En Google, pone lumbago.
Haz no lumbago. Lo
lumbago, pero ¿no es el sciatica? ¿Será el sciatica?
Puede ser eso, exacto, sí puede ser eso, bueno. Exacto. Sí, sí.
¿Y
a
tú?
Mí me inhabilita sí. Por completo esa cuestión.
¿Y a ti te deja el médico llevarte las inyecciones a casa y te tiene confianza que no lo vas a abusar?
Estas son... Dios mío, eres tan estadounidense. Bien por ti. Yo confío en que este episodio se escuche de los bordes de los Estados Unidos para afuera. Mi esposo me trajo varias de México.
Ah, es donde se pueden buscar todas las drogas. Si yo quiero drogas, yo me voy a México.
Lo que pasa es que los perros en los aeropuertos americanos detectan la droga, pero no detectan las inyecciones para curar el lumbago.
Ah.
¿Sabes? Son perros antiterroristas,
perros
pero no son perros
amables.
Antilumbago.
Sí, antilumbago, claro, porque entienden que el lumbago se tiene que curar.
Claro, por supuesto. Oye, te presentaste en Las Vegas.
Sí, en Las Vegas.
¿Cómo te fue
sí.
en Las Vegas?
Tengo que pensar porque era hace 3 viajes. Vale, Las Vegas estaba en Old Vegas, que es el Vegas antiguo. Y se
no
nota,
sabía que hay dos Vegas.
Está el Vegas nuevo, que son nuevos hoteles, teatros nuevos. Y está Old Vegas. Old Vegas es el está hecho como un poco... pero es más interesante, creo, porque hay gente... parecería Vegas de 1800, de 1980, de los 80.
De los 80.
Sí.
Para mí, me hablas de Old Vegas y de New Vegas y yo he estado en Las Vegas unas 3 veces. Y una de las cosas que más me impacta de Las Vegas es el olor a cigarrillo que hay por todas partes.
En el casino.
Old Vegas tiene que ser puro olor a cigarrillo. New Vegas tiene que ser puro olor a marihuana.
Bueno, esto yo hablo más de... Yo no creo que se puede fumar adentro en Old Vegas, pero el ambiente, la edad del hotel, el hotel es muy antiguo. Y entonces sales y estábamos en el Golden Nugget, que es el nombre del hotel Golden Nugget. No sé cómo se dice, el Nugget de Oro.
Ajá.
Y si tú tienes oro, viene en Nuggets.
Ah, ok, vienen nuggets, como nuggets. Piedritas.
Piedritas de oro.
De oro, ajá.
Y sales y es una calle que no pasan los coches, así que son todos gente tocando la guitarra, pero casi todos son mujeres con el culo afuera, así, enseñando el culo, con plumas y sí. tienen alas de ángel. Había una que era una, ¿cómo se dice? Ahí, ¿cómo se dicen las señoras de las religiosas?
Monjas.
Monjas. Había una monja.
Ajá.
Y estaba desnuda porque ponen las cosas en los, ¿cómo se dicen? Los pezones.
Sí.
Y las tangas y solo esto de, ¿cómo se dice esta parte de la monja? El
sí,
habit. ¿El
sí,
hábito?
No. El hábito de la monja, ok.
El hábito de la monja. Y estaba desnuda y... Y claro, y siempre quieren a la gente que venga, haz una foto conmigo. Estaban los hombres de Chippendales, ¿sabes? Los hombres que solo, si no
como
llevan
strippers.
Camisa. Como ajá. Strippers con el...
Con la pajarita.
Pajarita y los pantalones muy, muy, muy estrechos.
Que era como yo iba al colegio.
¡Sí! ¿Sí? Es como te hiciste famoso, he oído.
Así era mi uniforme en el colegio.
Es como te hiciste daño al lumbardo. Al lumbargo,
lumbargo
demasiado
es una mezcla de lumbago con Ricardo lumbago.
Ah, Demasiado baile y te has hecho daño ahí.
Y me he hecho daño, sí, sí, sí. Ese era el uniforme de mi colegio. Me pintaban el nombre del colegio en el pecho. Tenía que llevarlo obligatoriamente. Si no lo tenía, tenía que regresar a casa. Y eran sí. pantalones estrechos y una pajarita. Sin camisa.
Sin camisa. Pues ya, entonces ya sabes si quieres. Aseguro que buscan a gente por ahí en el Vegas antiguo. Y la señora la monja hizo así, como ven, 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 porque claro, quieren todos que hagas una foto y le tienes que dar dinero, ¿no? Es tipo como Times Square con putas. Es muchas, bueno, putas, con desnuda.
En claro, vez del es Mickey, como el old Times Square.
Old Times Square.
Old antes Times de, Square.
Antes de Giuliani seguramente parecía esto.
Exacto.
Y, claro. Y
hizo así, ¿ven a hacer?
No, porque yo solo digo, primero no quiero una foto con esta porque la quiero, ¿no? Pero estaba con mi amiga y mi amiga es muy así, ¡ah! Y yo dije, ¡ah, qué pena, no tenemos cash! ¿Efectivo?
Sí, efectivo, dice,
¿no?
Ajá.
Efectivo. No tenemos cash. Yo pensando que esto era bastante para, vete, que no tenemos cash, que es una mentira. Y ella, bueno, I take cash apps. Yo tomo apps de Venmo.
Wow. ¿Sabes? Una transferencia digital.
Sí, yo digo, ahora ya nunca puedes decir más, yo no tengo cash, porque ahora todo el mundo tiene
sí.
Venmo apps.
Sí.
Y yo quedaba así, ah, no, vale, adiós. Así que cuidado, no puedes decir yo no tengo efectivo porque
yo
ya
tengo
no
pánico a esas personas que van, por ejemplo, en Times Square buscando tomarse fotografías. Yo creo que uno de los más famosos hoy día es el de Transformers. El Transformers, ese lo he visto yo en Vegas, sí. Lo he visto en Nueva York y lo vi en Madrid. Y dije, este tipo tiene primos en todos lados.
Sí, esos son, a mí los que me dan más miedo son los que son muy peludos, los como había un Chewbacca. Había un, como el Elmo, porque parece el traje muy sucio.
Sí, es como abrazar una alfombra vieja.
Sí, es como, hay bichos adentro, ¿sabes?
Claro, claro.
Es, para mí, si tengo que hacer una foto, será con la chica desnuda, porque no creo que tenga tantos bichos.
Todo está encima. A la vista, claro. Habría que buscar sí. Un poco más allá, un poco más adentro. Como en prisión, sí. Darle unos manguerazos ahí en Times Square.
Sí, porque ella puede ser que tiene herpes, pero no tiene bichos. Bueno, no se sabe.
Mira, Carmen, ¿y el show cómo estuvo? Porque vi unas imágenes que subiste en tus redes
sí.
Y vi que el ambiente era como muy rock and rollero. Era como muy, un escenario muy rockero.
Muy rockero. Habían fotos que mi novio dijo, ¿estás en un concierto de rock? No, esto es el show. Era todos llevaban negro. Mira, tu camisa ya estarías ahí tranquilo. Todos llevaban negro.
Ajá.
Y había había gente solo en, como en sostens, como rock, pelo lila. Había un hombre, no sé si lo has visto en el Instagram, no voy a decir nada, te voy a enseñar la foto. Mira a sus ver. Ojos.
Tiene las pupilas completamente dilatadas.
¿Tiene, cómo se llama la parte blanco de los ojos?
La clara.
La clara. Ojo. Pues mi amiga estaba conmigo y ella dijo, ¿te has tatuado la clara de los ojos? Que yo no sabía qué se diría así. Yo diría, ¿llevas lentillas? Porque yo no soy de este mundo y no entiendo, ¿no?
Claro, lentes de contacto.
Y él es, sí, es tatuado. Y entonces dice esto, dice, solo hay 5 médicos buenos en América que pueden hacer esto. Y yo, pero lo dice como si yo lo quiero hacer. Ah, los tienes tatuados. ¿Dónde puedo hacerlo, por favor? Dime. Y entonces piensas del médico. ¿Qué médico más malo va a decir sí? Si tú eres un médico y yo digo, quiero esto, dices, vete a un psicólogo ahora mismo.
Claro. Mira, y cuando saliste al escenario, porque cuando tienes un público así de rockero, a mí me pasó en Buenos Aires, en Argentina.
Sí.
Ahí hay un lugar que se llama Niceto Club. Y este es un lugar de tradición de conciertos en vivo, de música en vivo. Y es el único show de stand-up que yo he hecho en mi vida con el público de pie. Cuando yo llegué, cuando
sí.
Salí al escenario, no me dio chance de hacer chequeo de sonido ni imaginar cómo iba a hacer la cosa. Y cuando vi, me encontré con todo el mundo de pie, dije, esto es una locura. Bueno, la energía fue, el show de stand-up tuvo energía de show, de concierto, de música.
Sí, es así. Pero mira, muchos shows eran así de pie. Yo, si te, es mi primera vez haciendo este festival que se llama Skank Fest. Ajá. Skank, no sé cómo lo traducirían, te lo diré, es como persona asquerosa.
Persona asquerosa, skank.
Skank, es como decir, tú vas a una fiesta y hay una tía que tiene medio pecho afuera y está besando a un tío en la cocina todas y dices, what a skank.
Ajá, qué asqueroso.
Sí, asquerosa y... pero aquí lo dicen, es bueno, porque Skank Fest es un podcast que es muy popular. Se llama Legion of Skanks. Uh-huh. Y la gente que ha hecho Skank Fest es muy, muy popular. Así que es un honor. Zorra pone, zorra en español.
Ah, zorra.
Festival de zorras.
Ok. Mira, tienes aquí es donde tu parte española, tu sangre española hierve para pronunciar esa palabra de esa manera. Zorra.
Zorra.
Nosotros decimos en Venezuela, decimos zorra.
Zorra. Bueno, te quería decir una cosa, Luis, para que sepas que estás co-hosting un show con alguien muy importante.
Ajá.
He traído... mi Emmy.
Ah, no, por favor, pero por el amor de Dios.
He ganado un Emmy y si quieres ver, tiene mi nombre, así que lo gané yo. Quiero decir gracias a todo el mundo por votar por mí.
Pero ese, qué cool ese Emmy, porque pareciera una etiqueta, pero seguro no lo es, ¿verdad? Es como una...
es mío, yo no lo he robado esto. Rubí.
Wow. ¿Qué categoría fue?
Best Writing, Outstanding Writing.
Outstanding Writing.
Bueno, pone el nombre de mi novio, pero yo puse esto cuando llegó, porque llegó en una caja, porque te lo mandan.
Sí.
Y él no estaba. Y yo decía, pues seguro que no quiere que lo abra, porque es algo muy importante. Y él ha dicho, no me importa, ábrelo. Y me ha dado una ilusión abrir una caja. Y salió esto, y cuando llegó puse esto, para que sepa que es de mí, es mía.
Entiendo, entiendo. Yo pensé que estaba grabado el nombre de tu novio, porque a veces ellos graban el nombre de la persona que lo va a recoger. Yo una vez mandé a mi mamá a recoger un Emmy por mí, y como yo no estaba, grabaron el nombre de mi mamá.
¡Ah! ¿Y el tuyo? Pues tenemos que comparar. ¿Dónde está el tuyo?
Pero como no, dame un segundo, ya lo voy a buscar.
Vale.
Mira, Carmen, aquí está.
¡Yay! Espera, foto. Muy bien.
Mira, pero este está malo porque sí trae mi nombre.
Así que pone, ¿qué pone el tuyo?
Este es...
2019.
Por un documental que hicimos en el año 2019. En una visita a la frontera de Colombia y Venezuela. Aquí está.
Ay,
pero
bien.
Se equivocaron porque pusieron el nombre mío.
¿En vez del nombre de quién?
De tu novio.
Sí. Le voy a decir, ¿y esto se llama un Emmy español?
Sí, son el Emmy Suncoast. Es la versión Emmy para la costa, la costa del sol, acá en la costa este.
Sí, qué bien. Ahora podemos decir que somos Emmy Winning Podcast.
Exactamente, Emmy Winning Buddies.
qué bien.
Mira, hoy una cosa que te quería consultar, Carmen. Viene Halloween. ¿A ti te gusta disfrazarte?
Me encanta.
Uh-huh. ¿Tienes algún disfraz ya para esta temporada?
No, pero ahora me gusta más dar los caramelos. No tengo, porque si no voy a una fiesta, no me disfrazo. Pero tengo muchos disfraces que hice... raros.
¿Por ejemplo?
Una vez era un Q-tip. ¿Cómo se dice?
Ah, un Q-tip, claro. Ajá.
Sí, porque se pone en la oreja.
Un anillo de esto higiénico.
Porque necesitaba algo rápido para una fiesta y me vestí en azul y abrí una almohada, saqué lo de la almohada y me lo puse en la cabeza.
Ajá.
Y también me lo puse en los pies.
Y era, pues claro, tú eres muy alta. Y eres muy flaca. Flaca y alta.
Q-tip gigante. Sí, entonces otro año hice Wonder Woman.
Sí.
Que creo que era mi disfraz mejor. Voy a buscar fotos porque lo hice todo yo. Pinté cosas de oro, me puse rojo, todo esto, y creo que quedó muy bien.
¿Sabes que yo no suelo, siempre me invitan a disfrazarme? Sí. Pero no me gusta hacerlo porque el rostro mío es, no sé si es tan caricaturesco, que se sobrepone al disfraz y es obvio que soy yo. Entonces siento que no estoy bien disfrazado cuando me disfrazan.
¿Y si te pones algo que tapa tu rostro?
Sí, bueno, debe ser algo así como, es que es muy trillado la máscara de Darth Vader o la máscara de Freddy Krueger o ese tipo de cosas, pero no. Ahora sí te digo, viniendo acá a los Estados Unidos, me tomó por sorpresa para bien lo que significa el hecho de pasear con los niños casa por casa buscando los dulces.
Sí.
Es todo un evento.
¿Tú como un padre te preocupas de esto? Porque yo cuando me acuerdo de joven siempre decían, no comas los caramelos hasta que llegues a casa y tus papás lo miren todo muy bien. No comas manzanas, que puede ser que hay un razor blade.
¡Ah, wow!
Adentro.
¿Tú viviste en la calle del horror?
En una casa muy, no, en un pueblo muy tranquilo en Virginia. Sí. Pero siempre me daba miedo que había algo y entonces llevábamos todos los caramelos a mis padres así buscando cosas. Ajá. Creo porque estaban...
No había pensado en eso. Pero viste que ahora están pasando por la frontera una droga terrible, que no recuerdo cuál es el nombre, de una droga horrible, que aparece que parece que la están pasando en forma de caramelos, de Halloween, tipo disfrazada de Skittles y ese tipo de cosas. Entonces todo el mundo está alerta de que los niños no vayan a recibir la droga esta que está pasando de México para los Estados Unidos.
¿Y cómo vas a asegurarte que no está en la bolsa de tus niños?
Voy a sacrificar a mi esposa, que lo pruebe a ver primero.
Y si se la pasa bien, entonces te llamarás un poco también.
O si se la pasa al otro lado. bueno, esto, qué cosa, bueno, habrá que buscar más una mamá nueva. A mí el tema del disfraz me ha costado mucho siempre. Siempre me ha costado mucho disfrazarme, muchísimo. No, a mí me gusta, al momento, especialmente por los programas de televisión, ¿sabes? Me gusta más la comedia como más clean. O sea, me gusta hablar del Halloween, desarrollar el Halloween, pero meterme en el disfraz de Halloween es algo que siempre me ha costado tanto.
Sí, bueno, yo me acuerdo cuando yo vivía en España hasta los 8 años, iba a una escuela en Madrid que se llama The American School of Madrid. Es la Escuela Americana de Madrid. Y allí celebraban muchas fiestas American style. Así que, pero vivíamos en el centro, cerca de las Cibeles, por allí, vivíamos allí. Y mi padre nos llevaba al autobús y el día de Halloween podíamos ir al colegio vestidas en Halloween. Y había una parada de autobús de chicas de escuela española que llevaban uniforme. Y me acuerdo que estábamos al lado de ellas esperando el bus y nos miraban como locas, porque ahí estoy yo como un payaso y mi hermana como un gato y no se celebraba el Halloween.
Ajá.
No es como hoy que vas a España, seguramente hay niños que están vestidos.
Sí. Bueno, yo creo que con el paso del tiempo se ha ido como que haciendo un tema más universal. Yo subí una fotografía o alguna cosa, un post, en mi cuenta de Instagram que sugería el Halloween, y siempre en Venezuela aparece alguien que reclama por qué celebrar el tema de los muertos. Cuando en el propio México, el Día de Muertos es una tradición muy bonita que ellos celebran. Pero esos encontronazos, esos choques culturales, creo que con el paso de los años tienden a desaparecer.
Sí, yo es que no sé mucho del Día de los Muertos. Yo estoy obsesionada con la muerte, así que no necesito celebrar.
¿Obsesionada en qué forma?
Siempre estoy pensando que vamos a morir. Siempre lo estoy pensando, como cuántos días me queda, qué va a pasar después de la muerte, qué me va a pasar, dónde voy a estar. Porque
¿te angustia eso?
Sí, mucha ansiedad, sí. Y mi psicóloga me dice, ¿pero por qué te importa si vas a estar muerta? Y yo creo que yo tengo un, siempre he tenido un fear of abandonment. Mi gran tema psicológico es un fear of abandonamiento. Ajá. Así que pienso que la muerte...
¿A que te abandonen o a tú abandonar?
Que me abandonen.
Ajá. ¿Y ya te encontraste el origen de ese miedo?
Sí, lo he encontrado. Mi therapist, mi psicóloga, siempre dice que te ha pasado algo en tu infancia y todo va a ese momento.
Lo identificas así y eso no te ayuda a soltar, o sea, a superarlo.
Sí, lo entiendo que es en el pasado, pero a veces pienso que la muerte es el gran abandono de la vida, porque ya estás solo. Porque yo pienso de la vida como una fiesta grande y la muerte es el final de la fiesta.
¡Wow! Y, ¿sabes que yo desde que nacieron mis hijos, yo siento como ahí se activó en mí una cuenta regresiva? O sea, inquietante porque me angustia el no estar con ellos todo el tiempo que quisiera estar. Entonces, y como yo no estuve tan mayor, mi primer hijo lo tuve yo cuando tenía apenas 46, 48, 49 años. Entonces siento como que no voy a tener el tiempo suficiente para compartir con ellos y entonces tengo eso como muy presente. Hay una película que se llama Big Fish. ¿Viste Big Fish?
No, pero la miraré.
Por favor, ve Big Fish. Yo tengo dos películas favoritas en mi vida. Big Fish y Magnolia.
Esa me encanta,
maravillosa Magnolia. Bueno, Big Fish. En uno de los episodios, que ahora no te la puedo contar, ahora no te la quiero contar, resulta que hay unos niños, esto sí te lo puedo contar, sin arruinar la película, hay unos niños que van a un bosque donde hay una bruja que le falta un ojo. Entonces, cuando esta bruja se levanta el parche del ojo y te permite ver su ojo, en su ojo tú logras ver, según la película, la forma en que vas a morir. Entonces, son como tres niños y cada uno de ellos ve la forma en que va a morir. Más, cuando veas la película vas a ver la importancia de esta escena que te estoy contando. Bueno, yo un día soñé que estaba acostado y mi hijo mayor, Luis Ignacio, ya un poco mayor, él estaba a mi lado y fue ahí cuando yo dije, ahora yo sé cómo voy a morir. Y cada vez que he pasado un susto que creo que me voy a morir, sé que no me voy a morir porque no es al lado de mi hijo mayor, Luis Ignacio.
No será a su lado.
Y quiero que sepan que yo no me he metido uno de estos caramelos que pasaron de México a los Estados Unidos por el Halloween.
Pero ahora que tienes niños, preocupas más también, claro, en la vida de tus niños. Es tu gran preocupación en la vida.
Y estar con ellos. O sea, poder estar con ellos. O sea, en ese sentido te digo que la presencia del tiempo que a uno le pueda quedar de vida es algo que comparto contigo, esa cuestión frente a la muerte. Ahora, muchas veces he hecho el experimento de aguantar la respiración, por ejemplo, e intentar imaginar la transición de la vida a ese otro lugar. O sea, esa es la antesala. Aguantar la respiración lo más que uno pueda, me imagino que eso es lo que abre el umbral en un momento al que pasa uno a otra situación.
Sí, y también aguantar la respiración dicen que es muy bueno para la salud. Lo digo en serio.
¿De verdad?
Sí, estoy haciendo... Esto es para otro día, te lo voy a contar. Es unos breathing exercises, ejercicios de respiración.
Sí.
Y es muy interesante. Yo encuentro que es interesante aguantar el aire sin respirar, pero con los pulmones vacíos. No lo haces así. Sacas todo y lo aguantas lo más tiempo. Y la otra cosa es bañarte en agua muy, muy fría.
Es muy bueno para la beneficio?
La circulación, porque siempre dicen que el cuerpo no tiene que estar cómodo todo el tiempo, porque estás mimando tu cuerpo. Necesita dificultades para hacerlo más fuerte.
Oh, wow.
Y si tú te bañas y al final haces 10 segundos con agua de hielo frío, es muy bueno. Y no lo notas ese minuto, pero cuando sales de la ducha, es como has tomado 3 espressos.
Ah, tengo que probarlo,
Está muy bien. Sí, es un hombre muy mayor, pero está en muy buena salud. Te voy a mandar su información.
Mira, Carmen, volviendo al tema de Halloween. Por otro lado, uno intenta en los sistemas de cable, de televisión por cable. Yo soy tan achapado, no sé si se dice chapado o achapado. Creo que es chapado a la antigua.
Sí.
Que yo llegué acá a los Estados Unidos y contraté un sistema de cable y contraté todos los canales habidos y por haber que tenía el sistema de cable. En consecuencia, estoy pagando una fortuna en canales de cable que no estoy viendo. Y ahora en Halloween es impresionante, prácticamente toda la oferta de películas que hay, todas son de horror, terror o Halloween.
Me encantan, sí.
¿Tienes una favorita que a ti te guste, que puedas recomendar?
Las que me encantan son las que como The Ring, ¿has visto? El no sé, The Ring no se dirá el anillo.
The Ring, claro, el anillo.
¿Se dice The Ring o el anillo?
El anillo, bueno, The Ring, pero es famosa por en inglés, The Ring.
And The Ring, es buenísima. Y sí, hay una, antes de decirte más, te tengo que contar que vecindario, ¿se dice? Neighborhood.
Sí,
de donde
tu vecindario.
Vivo, son muy apasionantes de decorar las casas, muy. Hay casas, te voy a enseñar videos, no te puedes imaginar. Y hay algunas tienen demasiado esqueletos en la puerta, demasiados, pero está por toda la calle. Y hay una casa que es totalmente vacía, no tiene nada, menos una mujer en un columpio y parece exacto a la chica del Ring.
Ajá.
Y te lo juro, cuando paso por allí, porque tengo que pasar para ir al tren, al metro, a Manhattan.
Grábalo, por favor.
Hay una energía muy negativa. Yo pienso que es una, de verdad, un demonio.
Wow.
Me da miedo. Te voy a enseñarla. Da miedo esta señora.
Mira, tú sabes que esa película, The Ring, es la única película que yo no puedo ver solo.
Ah, sí.
Y yo lo confirmé en un viaje acá a la ciudad de Miami hace muchos años, en el hotel donde me quedé. Recuerdo que regresé como de cenar o lo que fuera y veo que están dando The Ring y digo, déjame ver The Ring. No podía creer que tuve que quitarla.
¿Sabes el sitio? Si tú quieres ver una película de miedo y estás solo, pero la quieres ver, el sitio mejor de verla es en un avión, porque estás solo, pero no estás solo. Estás con mucha gente.
¡Qué buen dato!
Sí, y pon el Ring en el avión y es igual que tener los amigos cerca.
Es la mejor recomendación que me han dado en años, Carmen.
De nada.
Mira, ya para terminar, te quiero hacer una pregunta porque sé que hoy, más temprano, antes de este podcast, grabaste tu podcast en inglés, el que tienes junto a tu novio.
Sí.
Claro, cuando tú grabas en inglés, grabas con las velocidades del idioma, de tu idioma principal, que es el inglés.
Sí.
¿Cómo sentiste hoy la grabación de este en español, el salto? ¿Sentiste que grabar primero en inglés te facilitó? O sea, ¿ya venías con la cabeza con una locomotora? O sea, ¿hubo alguna diferencia?
Es que a mí el hablar el español siempre tiene un nivel de excitement, no sé cómo se dice,
pasión, de excitación,
que no puedo comparar. El inglés me encanta porque me sale muy fácil, ¿sabes? Pero el español es más como un challenge, un reto, ¿se dice?
Sí, un reto.
Y entro más con, puedo atacar esto, es un... Pero es otra parte del cerebro. Es como decir, vale, me pongo el sombrero para inglés, ahora tengo que sacarlo, ahora me voy a poner el sombrero para español. No se puede comparar. Es como estoy viviendo
dos mundos
como
paralelos.
Tengo personalidades, multiple personalities. Sí.
Bueno, Carmen, te mando un fuerte abrazo a las personas que nos están escuchando. Muchas gracias por hacerlo. El primer episodio transmitido este mismo lunes ha sido un éxito insólito. No sabíamos que iba a pasar todo lo que ha pasado. Lo han comentado prácticamente en todos los noticieros del mundo.
¿Sí? ¡Qué bien!
En casi todos los noticieros del mundo. Yo he recibido toneladas de carta. ¿Y tú?
¡Oh, sí! Estoy súper famosa. Ahora he tenido que buscar un policía para que se ponga delante de la casa porque hay mucha gente que me viene a molestar. Pregunta, ¿tendríamos que decir a la gente que tiene que rate and review, valorar y comentar en iTunes con 5 estrellas y poner comentarios?
Claro, por supuesto. Y en todas las plataformas de Podría Ser Peor, dejar sus comentarios también.
Y seguirnos, claro. Ah, tengo un Instagram nuevo en español. @Carmen en español. Porque es nuevo.
Correcto. Yo debería abrir Luis Chatén in English.
Sí.
Lo voy a hacer también. Lo voy a hacer. Vale. ¿Vale? Hasta la próxima.
Hasta pronto. La 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 la